Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales y, bueno, con el que pretendemos tener charlas relacionadas con la educación financiera y todo lo que la rodea. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de hipotecas y lo vamos a hacer con una coach financiera, colaboradora habitual de nuestro programa, con Silvia Llorens, que tiene mucha experiencia también en esto, en tratar con personas en el manejo de las hipotecas, en la gestión de las hipotecas, en orientarles en cómo escoger la mejor hipoteca. Y bueno, vamos a hablar un poco pues precisamente de eso, ¿no? De cómo podemos escoger una buena hipoteca, qué errores debemos evitar, qué recomendaciones deberíamos seguir un poco pues para empezar a dar ese paso de buscar una buena hipoteca y en definitiva, bueno, pues a no equivocarnos, ¿no? A ser conscientes de que la hipoteca es un préstamo, es una deuda que vamos a tener muy grande, probablemente la más grande de nuestra vida, y que, bueno, conviene ser responsables y saber un poco qué tenemos entre manos. Y seguramente Silvia Llorens nos va a dar unas pautas y unas recomendaciones que van a ser de lo más prácticas. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si tenéis alguna duda, pregunta, consulta acerca de todo este mundo de la educación financiera, es decir, si tenéis deudas y no sabéis cómo resolverla, si no conseguís ahorrar, si queréis aumentar ingresos, bueno, pues consultas o preguntas relacionadas con los temas que hablamos aquí habitualmente, bueno, pues nos los podéis plantear a través de un formulario que vais a encontrar en la descripción de este episodio. Simplemente dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo, planteáis la duda y Dimitri Alov, como director de este Instituto de Finanzas Personales y coach financiero con muchísima experiencia en el trato con personas con problemas en el ámbito económico, pues bueno, os va a dar respuesta a estas consultas que nos vais a hacer llegar. Estamos ya recibiendo muchas, estamos organizándolas y estamos ya grabando programas para ir respondiendo a estas consultas, así que estad atentos que próximamente vamos a ir publicando estos episodios. Bueno, tenemos todo preparado. Dimitri no está hoy. Silvia Llorens ya nos está escuchando y vamos a ir con ella en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, como sabéis, Silvia es coach financiera, ya está con nosotros en diferentes ocasiones, hemos tratado varios temas, muchos temas ya con ella, y hoy pues vamos a hablar de uno de ellos que no hemos hablado todavía, y además un tema que, bueno, que está a la orden del día porque, bueno, pues siempre es muy recurrente en el día a día de las personas que, por ejemplo, quieren comprarse un piso, que no es otro que las hipotecas. En ese sentido, pues queremos un poco hablar de cómo nos debemos preparar para una hipoteca, qué errores podemos cometer y diversas situaciones que se pueden dar a la hora de ir pagando lo que es la hipoteca. Queremos que sea una guía en la que pues nuestros oyentes un poco pues puedan tener una referencia sobre cómo moverse a la hora de pues pedir una hipoteca y cómo gestionarla, ¿no? Silvia, además, pues ha trabajado con personas, tiene como coach financiera, tiene experiencia directa en la gestión y en el trato de, y ha visto muchos casos en el tema de las hipotecas, cómo afecta a las economías, bueno, pues diferentes circunstancias que como no, una deuda, porque al final la hipoteca no deja de ser un crédito, un préstamo, una deuda, pues bueno, pues va afectando y cómo, bueno, pues debemos gestionar toda esta situación. Entonces, en este primer bloque que queremos un poco indicar cómo nos podemos preparar económicamente para conseguir una hipoteca o para tramitar lo que sea una hipoteca, Silvia, desde tu experiencia, antes de empezar a mirar pisos, supongo que debemos prepararnos de alguna manera o debemos tener al menos una mentalidad apropiada pues para dar el paso, ¿no? De endeudarnos de esta manera, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Para mí lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy es que la hipoteca no es el primer paso que hay que dar para comprar una casa, sino que es el último. Es decir, es en lo primero en lo que la gente normalmente piensa y es en lo primero que se fijan antes de pensar ni siquiera en qué casa se van a comprar, ya están pensando en la hipoteca, ¿no? Este es el último paso. Debemos preparar nuestra economía, debemos tener unas finanzas muy sólidas antes de empezar a pensar en esa hipoteca, porque es, como tú has dicho, es una deuda, es un crédito, pero es la deuda más grande que tiene una familia en su vida y la más larga en devolver. Con lo cual, pues algo, es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo y necesitamos tener unas finanzas muy sólidas para que esa casa se convierta en la casa de nuestros sueños y no en la casa de nuestras pesadillas, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos preparar nuestras finanzas de una manera muy sólida antes de dar este paso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay alguna serie de condiciones que debemos cumplir para confirmar que nuestras finanzas son lo suficientemente sólidas como para meternos en una hipoteca, en la compra de una casa, ¿vale? La primera condición que yo siempre le enseño a todos mis clientes que están pensando en dar este paso es que no deben tener otras deudas, ¿vale? Es decir, no deben existir deudas al consumo, deuda de un coche, deuda de una tarjeta de crédito, del préstamo de una reforma, de todo este tipo de deudas y pagos aplazados que suele tener la gente, por mucho que al banco no le importe, porque al final el banco lo que va a analizar cuando te da una hipoteca es tu riesgo, y si tienes deudas pero tienes ingresos y una estabilidad, al banco a lo mejor le da igual, a ti no te da igual. Es decir, un banco te puede aprobar la hipoteca con esas deudas activas, pero eso no significa que tú puedas permitirte tener esa hipoteca porque no te va a dar tranquilidad, la aprobación del banco lo único que va a medir es el riesgo de impago, pero no va a medir tu paz financiera. Con lo cual, si tú tienes deudas ya y además le añades otra, ten garantizada que no vas a dormir tranquilo durante bastante tiempo. Entonces, yo creo que es el primer paso que tenemos que mirar antes de pensar en tener una hipoteca y decir, bueno, me voy a quitar todas estas deudas que yo tengo y luego ya podré pensar en ahorrar para comprarme una casa. Esa es la primera condición que yo considero fundamental. No es un tema matemático, ¿vale? Es un tema psicológico de vivir con tranquilidad, vivir con mucha calma. La segunda condición es tener muy en mente que ser propietario es caro. No solamente es el precio de la casa, sino todo lo que la casa conlleva. Con lo cual es muy importante tener ahorros, tener un fondo de emergencia una vez que vayamos a comprar esa casa, no, que es un error que comete muchísima gente, que es poner todos sus ahorros en la compra de la casa y quedarse sin nada, les deja absolutamente vulnerables, les deja en el borde de nuevas deudas. Porque en el momento en que se estropea la caldera, que se derrumbe el tejado, que sucede algo porque las casas, el mantenimiento es caro, pues ya han caído en el precipicio, ya han caído en las deudas al consumo. Ya tienen que pagarlo con una tarjeta de crédito o con lo que sea. Con lo cual es fundamental tener ese colchón que te proteja mientras eres propietario, porque ser propietario es caro. Solamente pensamos en el coste de la casa, pero no pensamos en los gastos de comunidad, en los seguros, en los impuestos, en los IBIs, en los impuestos de basuras, en todo el resto de cosas que se necesita asumir cuando eres propietario de una casa, ¿no? Y en tercer lugar, tener suficiente para dar una entrada. Aparte de que los bancos ya no te conceden, gracias a Dios, el 100% normalmente del precio de la casa, es que no debes comprarte y pedir un crédito del 100% del valor de la casa, porque la vulnerabilidad es mucho más grande, el riesgo es mucho mayor. Con lo cual, por lo menos un 20% de ahorro para el pago de esa casa de entrada, eso hace que entremos en la compra de la casa de una forma mucho más sólida, sin deudas al consumo, con unos ahorros para tener un colchón y con ahorro para dar una buena entrada para esa casa. Yo creo que con esos tres pilares podemos considerar que tenemos una economía bastante sólida para poder comprar una casa.
Mucho se habla de los porcentajes que debemos destinar dentro de nuestro ámbito, digamos, nuestro hogar, ¿no? Nuestro núcleo familiar, el porcentaje que debemos destinar de nuestros ingresos a pagar una hipoteca, ¿no? Estos, pues se habla mucho, pues unos hablan de un porcentaje, otros hablan de otro. En general, tú nos has dicho tres pilares, o sea, tres ideas principales, un poco para ir ya con la mente bien armada, bien preparados para lo que nos vamos a enfrentar. En este caso, bajo tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos serían los más adecuados que deberíamos destinar un poco, pues eso, para destinar lo que es la hipoteca?
Sí, porque lo que yo he comentado ahora es para prepararte para pedir la hipoteca. Pero luego viene, una vez que vas a pedir la hipoteca, ¿qué condiciones debe cumplir esa hipoteca, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es preparar a... Cuando yo trabajo con mis clientes es prepararles para sentarse frente a un banco, con la sartén por el mango. Es decir, tú eres el cliente, tú eres quien debe poner las condiciones, y es algo que la gente no hace, nunca. La gente llega al banco y acepta todas las condiciones que le pone el banco delante y las acepta sin rechistar. Y luego cuando suceden cosas es que esto es lo que me propuso el banco. Claro, no han mirado otros bancos, no entienden muy bien lo que les han ofrecido, pero sobre todo no entienden muy bien las consecuencias que tienen esas condiciones que les han puesto. Entonces es súper importante esa educación financiera antes de sentarnos con el banco para poder llevar nosotros el control. Y oye, si no me gusta lo que me estás ofreciendo, me voy a otro banco porque hay tropecientos. Otra cosa no habrá en este país, pero bancos, todos los que quieras, con distintas condiciones, y además la competencia es tan feroz que vas a conseguir mejores condiciones seguro, si sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, entre estas condiciones, para mí una de las claves es tu capacidad de pago durante toda la duración de esa hipoteca. Es decir, que tú puedas pagar esa casa y además puedas hacer otras cosas en tu vida, porque no solo vivimos de pagar una casa, sino que la gente quiere ahorrar para la jubilación y quiere ahorrar para la universidad de sus hijos y quiere irse de vacaciones en verano. Y todas esas cosas suman, y si tu hipoteca supone una cantidad muy grande de tus ingresos, no vas a poder hacer todo lo demás o te vas a endeudar, ¿vale? Entonces, el banco te va a decir una cosa, pero yo sugiero otra. Los bancos te dicen que te van a dar hasta el 35%, incluso algunos los he visto hasta el 40% de tus ingresos. Y eso es una brutalidad, porque eso supone que tus otros objetivos en la vida no los puedas conseguir, porque no vas a tener capacidad. Entonces yo sugiero el 25% como máximo. Es decir, un cuarto de tus ingresos destinado al pago de la hipoteca y de los gastos de alrededor de esa casa. El 25% como máximo. Es lo que he tenido yo, es lo que tienen mis clientes, porque tenemos otros objetivos en la vida. Si no, yo no podría haber ahorrado para todo lo demás que he conseguido, porque me habría sentido ahogada.
No, está claro que hay que vivir también, que tenemos, como tú bien dices, no solo debemos pagar la hipoteca, destinar la mayor parte de nuestros ingresos a esos, porque luego pues tenemos que comer, tenemos nuestro ocio, tenemos nuestras vacaciones que nos gusta tener, como tú dices, nos gustaría prepararnos para la jubilación, pues esos pasos que vamos dando en el mundo de las inversiones. Hablabas tú ahora del tema de los bancos, ¿no? De sentarnos ante ellos, de tener un poco nosotros la sartén por el mango, tener la capacidad un poco de negociación. ¿Es posible negociar con los bancos e imponer nosotros un poco nuestras ideas a la hora de buscar la mejor hipoteca? Es decir, ¿tenemos capacidad de negociación o, como tú dices, la gente no asume lo que le dicen y se va?
La gente generalmente asume lo que le dicen y acepta lo que le dicen por una falta de conocimiento y falta de esa capacidad de control. Pero tenemos como clientes de ese banco o de cualquier otro banco absolutamente toda la capacidad para negociar. Porque es que si no me voy al de al lado. Que sí, es que esto es como los seguros, ¿no? No estamos todo el día cambiando de un seguro al otro, de coche, que este me lo pone mejor. Si nos preocupamos de cambiar un seguro o de cambiar nuestra compañía de teléfono, ¿cómo no nos vamos a preocupar de negociar algo que va a suponer tantísimo dinero en nuestra vida. Es todavía más importante. Sin embargo, no lo hacemos. En el 80% de los casos de las hipotecas que se dan, la gente lo contrata con su banco de toda la vida, según las condiciones que le pone el gestor que tiene delante. Pero no buscan opciones alternativas ni opciones mejores, porque la gente no hace números. No sabe hacerlos. Porque el banco no los va a hacer por ti. El banco te va a poner todo muy bonito, te lo va a poner todo precioso. Pero no te va a hacer los números, los tienes que hacer tú. Y ahí es donde está la clave. En estar muy informados, en tener el control y en saber negociar esas condiciones. Y si no, me voy con el banco de al lado, que hay muchos.
Sí, que hablando de números, dices tú, la gente no hace números. ¿Qué números son los que debemos hacer?
Hay que hacer muchos números. Hay que hacer números sobre los intereses que vas a pagar. ¿Vale? Porque eso como que a los bancos sí, te lo ponen por ahí delante, pero no ponen mucho énfasis en esa parte. Hay que hacer números en cuanto a las cuotas que vas a pagar mensualmente, qué números en cuanto a los años que vas a estar endeudado, porque depende del número de años, luego hablaremos también de esto. Hay que hacer números en cuanto a los descuentos que te ofrecen. Descuentos lo pongo entre comillas, porque no son tales descuentos, al final te sale mucho más caro cuando te ofrecen un descuento. Es decir, todos los números que puedas de todo lo que ese banco te está ofreciendo. Porque el banco no pierde. Entonces, si te está ofreciendo algo ellos, no lo que tú estás pidiendo, sino que aceptas lo que ellos te ofrecen, quiere decir que van a ganar mucho dinero contigo. Por eso tienes que ir ya con las cosas muy claras, desde el principio.
Bueno, pues muy interesante esto que nos dices. Creo que la gran mayoría de la población desconoce todos estos asuntos. No nos paramos a echar números directamente. Vamos a pedir hipoteca como si fuese lo primero que tenemos que hacer. No tenemos en cuenta pues esas recomendaciones que nos das, ¿no? De no tener deudas, de quizás no profundizar en lo que supone ser propietario de un inmueble, de una casa. Y muchas veces eso no está preparado incluso para afrontar lo que es la entrada, ¿no? Con todo el tema de impuestos y demás y todos esos procedimientos administrativos que hay anterior y a la hora, o que se dan a la hora de firmar lo que es la hipoteca. Seguimos avanzando, Silvia. Dejamos atrás esta preparación. Hemos tocado ahí temas creo que muy interesantes y que, bueno, pues nuestros oyentes pueden empezar ya a investigar y hacerse una idea a partir de lo que les hemos comentado. Ahora vamos a dar el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo podemos escoger una hipoteca que esté bien, que nos sea, que nos beneficie en lo que es nuestra economía y que no nos arrastre el resto de lo que es lo que son nuestras finanzas? En este caso, a la hora de empezar, cuando contratamos una hipoteca, cuando la gente va a contratar una hipoteca, desde tu punto de vista, ¿qué errores crees que son los más comunes que tú has visto que cometen las personas cuando escogen o intentan decidirse por una hipoteca?
Sí, bueno, hay una lista muy larga de errores, se cometen muchos,
sí,
desgraciadamente, y eso luego se paga durante mucho tiempo. El primer error que yo veo es aceptar la primera oferta que te dan, es decir, ir directamente a tu banco de siempre y aceptar eso que te están ofreciendo. Ese es el primer error, ¿vale? En segundo lugar, hay mucha gente que al no tener ahorros para dar esa entrada, además de la hipoteca pide un préstamo. O sea, eso ya es el riesgo sumum, porque pide un préstamo para dar esa entrada del 20% y luego pide esa y luego le dan la hipoteca. Es decir, a lo mejor el banco no te concede esa hipoteca por no tener el 20% y se van a otro banco a pedir ese 20% que les falta. Al final vas a tener una hipoteca tan grande y vas a pagar unos intereses tan grandes porque ese préstamo no es un préstamo hipotecario, es un préstamo normalmente personal, con lo cual los intereses son brutales y eso tienes que añadir ese coste mensual a tu hipoteca, con lo cual la cuota se te va ya de madre, ¿vale? Ese es otro error muy común que yo he visto en muchas personas con las que he trabajado. El tercer error es fijarse solamente en la cuota mensual. Es decir, no se fijan en nada más, todo lo demás es secundario, la duración, los tipos de interés, qué tipos, si son fijos o variables, qué vinculaciones tiene, ahora hablaré de las vinculaciones, da igual todo eso. En lo que se fijan es en la cuota mensual. Y eso, cuando haces números, después mis clientes que no los hacían, pero luego los hicimos juntos, se llevaban las manos a la cabeza, porque de pronto se dieron cuenta que al estar fijándose solamente en la cuota mensual, no eran conscientes de todo lo que iban a pagar por esa casa a lo largo de la vida. Entonces, hay que fijarse en todo el conjunto, no solo en la cuota mensual, para no caer en ese error de pagar muchos miles y miles de euros de más, son muchos ceros a lo largo de la vida. Y por otro lado, también un error es no leerse la letra, no te digo la pequeña, la grande. La gente no se lee las escrituras de la hipoteca, o se las lee como por encima, pero realmente sin entender muy bien lo que supone, las consecuencias que van a tener todas esas cláusulas, las pasan por encima, no entienden bien qué supone, ¿no? Uh-huh. Es fundamental. Para lo largo de toda la vida de la hipoteca, saber qué condiciones estás firmando y qué van a suponer en tu vida todos esos años, 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, no es la letra pequeña, es la letra grande, todas las letras del contrato.
Bueno, directamente es leer la documentación que nos dan, que, pues, como tú dices, casi nadie la lee.
Casi nadie la lee, efectivamente. Claro. ¿No? Claro. Luego hay errores, pues, ya no en la hipoteca, ¿no? Sino en tener una tasación, o sea, no hacer caso a la tasación y pagar más de lo que vale la casa realmente, porque se me ha metido por los ojos y las emociones me llevan a pagar de más en esa casa, con lo cual la hipoteca pues no te dan el 80% de lo que tú pagas, sino que te dan menos todavía. Tienes que dar una entrada todavía más grande. Claro. Y el error de que esa cuota mensual sea mucho más grande de lo que tú te puedes permitir. Ese es el error para mí más grande de todos. Uh-huh. El pagar todos los meses mucho más de lo que realmente con tus ingresos familiares te puedes permitir.
Uh-huh. Hablabas hace un momento de las vinculaciones, que es otro aspecto que muchas veces nos entra por los ojos porque, digamos, que reduce como el tipo de interés, ¿no? Y es como, bueno, mira, y si contrato el seguro, hago esto otro, contrato este otro producto con el banco y demás, pues me baja medio punto, ¿no? La cuota que tengo que pagar, ¿no? El tipo de interés que me corresponde. Háblanos un poco de las vinculaciones, desde tu experiencia y de lo que supone en el fondo en el peso que tiene en la hipoteca.
Ese es uno de los números que la gente no hace, ¿vale? Uh-huh. Las vinculaciones son absolutamente una trampa en la mayoría de los bancos. Una trampa absoluta. Te bajan un poquito el tipo de interés, pero te obligan, para darte ese tipo de interés, a contratar una serie de productos con el banco. Pero están llegando ya a una imaginación increíble, ¿eh? Ya hay bancos que ya te obligan a tener la alarma con ellos y todo. Sí, o sea, al principio era el seguro de vida o tener la nómina con ellos, pero ahora ya cada vez esto se va aumentando y ya tienes que contratar el plan de pensiones y además hacer una serie de aportaciones al año, seguro de la casa, seguro de protección de pagos, o sea, ya llega una lista y la gente no hace los números, porque yo he visto en muchísimas ocasiones que cuando hacen los números están pagando por encima del tipo de interés que pagarían si no hubieran firmado las vinculaciones. Uh-huh. Porque todos esos productos que están contratando con el banco son muchísimo más caros, pero yo he visto hasta 3 y 4 veces más caros que si tú lo contratas por tu cuenta. Sí. El seguro de vida, por ejemplo, normalmente es 3 veces más caro que ese mismo seguro de vida, pero contratado por tu cuenta. Uh-huh. Y esa diferencia es mucho mayor que el descuento que te están haciendo. Con lo cual, al no haber hecho esos números, directamente están pagando de más todos los meses. Claro. Sin darse cuenta. Porque no lo meten en la cuota muchas veces.
Claro, claro. ¿No? Sobre esto que dices, yo me acuerdo hace mucho tiempo, leyendo, no sé qué libro estaba leyendo, y hablaba precisamente de esto, ¿no? De que por el tema de los seguros, los bancos han metido en el negocio de los seguros, ¿no? Uh-huh. Pero los bancos no son aseguradoras. Los bancos se alían con alguna aseguradora, hacen pues una unión pues empresarial, y lo que cobran es, cada uno se te lleva su parte de beneficios. Sin embargo, si tú vas directamente a la compañía de seguros, claro, estás quitándote un intermediario, te estás quitando una parte de lo que se va a llevar, digamos, el banco, con lo cual te va a ser mucho más barato, ¿no? Y pasa con el tema de las alarmas lo mismo. Si vas directamente a la empresa de alarmas, seguramente vas a pagar mucho menos que lo que te ofrece el banco. Y eso, bueno, podemos hablar si realmente necesitamos una alarma o no, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que el banco es un negocio que maneja dinero, tiene ahí unos negocios financieros, y luego están el resto de servicios, que hay empresas que por su cuenta te proveen esos servicios y que son mucho más baratos que lo que sería un banco. Y eso muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, le es mucho más cómodo ir al banco, que le den todo el abanico de posibilidades que tiene, pero como tú bien dices, no son conscientes de lo que supone pues que el banco te ofrezca esos servicios, que es pagar mucho más.
Claro, tú lo has dicho, es un intermediario, el banco se tiene que llevar algo por esa venta que te está haciendo.
Y luego el comercial que te lo vende, que también, el señor que está en el banco, pues lleva su parte también, exacto.
Claro.
Eso no somos conscientes, y como tú bien dices, ahí se va mucho dinero también en la parte de lo que vamos a pagar luego la hipoteca, porque son muchos años, recordémoslo.
Sí. Normalmente mis clientes, cuando cambiamos las hipotecas, porque hemos refinanciado muchísimas hipotecas, son hipotecas sin vinculaciones. Que hacemos los números y se dan cuenta de que, oye, si yo contrato el seguro de vida directamente con esta aseguradora, no solamente es que voy a pagar menos, es que voy a poder asegurarme más.
Claro.
Por muchísimo menos. Asegurar más cantidad. No solo, además, el seguro de vida para pagar la hipoteca. Yo no quiero un seguro de vida solo para pagar la hipoteca. Yo quiero un seguro de vida para proteger a mi familia en caso de que a mí me pase algo. Pero no para proteger al banco solamente. Y ese seguro de vida, al único que protege es al banco, para poder cobrar esa hipoteca en caso de que fallezcas. Pero tu familia no va a estar mejor. Bueno, sí, no habrá hipoteca, pero no tendrá dinero, que es para lo que debería servir un seguro de vida, ¿no? Para poder proteger a tu familia en el futuro.
Eso es.
Entonces, pues todo este tipo de vinculaciones, la gente lo ve como una oferta y no como una trampa, que es lo que realmente es.
Otro aspecto también que muchos, que genera muchas dudas, ¿no? Es el famoso tipo de hipoteca fija o variable, ¿no?
Sí.
Entiendo que dependiendo un poco de las circunstancias, los ciclos económicos y todas estas historias que nos intentan vender, pues los bancos pues siempre te van a ofertar unas u otras, ¿no? En estos casos, que desde tu experiencia siempre, ¿qué conviene más? ¿Una hipoteca fija o una hipoteca variable? ¿Qué podemos hacer ahí?
Pues mira, yo tengo absoluta claridad. Siempre, siempre, da igual tus circunstancias, da igual, siempre una hipoteca fija. ¿Vale? Y en esto pues salen muchos detractores y muchos haters, porque prefiero una hipoteca variable, porque si mañana bajan los tipos de interés, me bajaría el tipo de interés, ya, pero si suben te va a subir el tipo de interés. Y todos hemos sido conscientes en el año 2022, cuando empezaron a subir aquí los tipos de interés, ha habido personas con las que yo he trabajado que pagaban el doble de hipoteca los meses, ¿vale? Entonces, eso no te lo cuentan cuando te están vendiendo la hipoteca. Tampoco te cuentan que si los tipos de interés bajan, y bajan lo suficiente, tú puedes refinanciar esa hipoteca a otra fija, más baja. Y nosotros hemos refinanciado muchas hipotecas a tipo fijo, cuando han empezado a bajar los tipos de interés y cuando eran tan bajos, donde la gente se ha ahorrado muchísimo dinero. Te dicen, no, es que si refinancias eso tiene un coste. Sí tiene un pequeño coste, pero a la larga, en la vía de la hipoteca, vas a salir ganando muchísimo, muchísimo más. Claro. Siempre tipo fijo. No solamente por eso, sino porque el tipo fijo yo siempre voy a saber lo que pago a lo largo de toda la duración de la hipoteca. Y para mí eso me produce muchísima tranquilidad. Ya no es una cuestión matemática, es otra vez una cuestión psicológica. Yo sé lo que voy a pagar. Yo me puedo planificar. Puedo, cada 6 meses no tengo esa espada de Damocles de pensar a ver qué me va a pasar con la hipoteca. Porque realmente es un sinvivir. A los que tienen la hipoteca variable, a ver qué pasa con el Banco Central, que se le ocurre este mes, ¿no?
Eso es, sí.
Entonces, es una tranquilidad saber toda la vida de la hipoteca lo que vas a pagar cada mes. Y si en algún momento los tipos de interés bajan, pues fenomenal, refinanciamos, buscamos otro banco, si el nuestro no nos lo quiere dar, y se acabó, te vas a ahorrar muchísimos intereses en ese caso.
De eso quería hablarte ahora, precisamente decías lo de refinanciar, ¿no? Tenemos, claro, nosotros como usuarios, como consumidores, digamos, tenemos la capacidad de buscar la mejor opción siempre que nos ofrezca el mercado, ¿no? Es decir, siempre, como tú dices, si los tipos de interés no nos son favorables, siempre podemos mover esa hipoteca.
Cuando queramos, que tenga sentido. Es decir, hay que hacer los números, ¿vale? Si tengo una hipoteca muy pequeña y me queda poco tiempo por pagarla, probablemente no tenga sentido. Matemáticamente no salgan los números y digas, pues a lo mejor esto me da igual estar aquí que cambiarla porque ya me queda muy poco, ¿vale? Pero para una hipoteca de más de 100.000 euros o 90.000, normalmente suele merecer la pena. Nosotros a partir de los 100.000 siempre las refinanciamos a mejores condiciones y todo el mundo tiene derecho a comprar. Vivimos en un país libre. Tenemos derecho a elegir con qué banco trabajamos. Y normalmente tu banco pues no te va a poder a querer ofrecer mejores condiciones porque le gustan mucho las que ya tienes.
Claro.
Entonces, normalmente no te van a ofrecer lo que tu otro banco te puede ofrecer. Hay que buscar. Para eso, bueno, pues puedes buscarlo tú, puedes trabajar con un broker en hipotecas que te busque las mejores opciones porque conoce el mercado. Y hay personas pues que se dedican a ello y te pueden encontrar una opción mucho mejor. Pero tienes total libertad, claro que sí.
Sí, y aquí entra otra vez lo que hemos dicho antes, de tener un poco de educación financiera, hacer números y saber un poco la situación en la que estamos. Y a partir de ahí, pues siempre buscar las mejores condiciones que nos ofrece el mercado, que siempre las vamos a tener. Lo que pasa que requiere pues un poco de investigación y buscar, como tú bien dices, si no somos capaces, pues siempre hay servicios que nos pueden ofrecer determinadas empresas que nos van a ayudar a todo esto. Otro tema, la verdad que es tengo aquí muchísimas preguntas que se nos va el tiempo. Otra pregunta que te quiero lanzar es ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de comparar, por ejemplo, dos hipotecas o dos ofertas hipotecas que tengamos?
Para empezar, que la hipoteca no suponga más del 25%. Si una de las hipotecas ya te está dando...
El dinero que pedimos, ¿no? O el dinero que nos da el banco. O sea, el dinero que tenemos que devolver, digamos.
El dinero que tenemos que devolver y en la forma en la que lo tenemos que devolver. Entonces, oye, el tipo de interés cuenta muchísimo. Si me están ofreciendo un 2 y en el otro me están ofreciendo un 1,8 por la misma cantidad, con el mismo coste por la iniciación y las condiciones son las mismas, pues voy a ir siempre por el tipo de interés. Otras cosas que podemos mirar, por ejemplo, pues que las cláusulas dentro del contrato del crédito pues sean también favorables. Es decir, por ejemplo, que yo pueda pagar la hipoteca antes, que yo pueda amortizar sin que me suponga un coste. Por ejemplo, yo veo algunas escrituras de hipoteca donde tienes unos costes pues del 1% por amortización anticipada, cuando tú puedes negociar con el banco el que no haya un coste. Es otro punto que tenemos que negociar y que tenemos también ahí la sartén por el mango. Oye, ¿no me dejas amortizar sin coste? Pues me voy a otro, porque yo quiero amortizar antes. Entonces, hay muchos aspectos que necesitamos mirar, no solamente el tipo de interés, que es en lo que se fija todo el mundo, o en la cuota mensual, que es en lo que se fija todo el mundo, sino en todas esas pequeñas cláusulas que están dentro del contrato. Ver qué diferencias hay entre uno y otro.
Y luego también otro elemento importante que veo yo, por ejemplo, ahora estaba mirando aquí pues, esos precios que dan hipotecas de algunos bancos y que la gente pues muchas veces no sabe ni lo que es el TIN ni lo que es el TIN, ¿no? En este caso creo que también deberíamos, pues eso, saber lo que significa cada término, ¿no?
Claro, siempre hay que fijarse en el TAE, que es lo que tú vas a pagar. El TIN es una referencia, pero a ti no te sirve de nada. Es decir, lo que tú tienes que tener en cuenta es que tú vas a pagar siempre el TAE, pero en cualquier préstamo. Si vas a comprar un coche, es una hipoteca o lo que sea, siempre es el TAE. Lo otro es una referencia nada más. Por no entrar en detalles técnicos ni nada de esto.
Sí,
¿no?
Pero bueno, para que fijarse la gente...
Fijarse en el TAE.
Eso es, que se fijen en el TAE, que es al final el tipo exacto que te va a corresponder pagar.
Exacto.
Bueno, entramos ya en el último bloque. Como digo, es un tema que, bueno, que podríamos estar aquí horas hablando de ello. Hablabas antes de pues pagar la hipoteca antes, ¿no? Poder amortizar siempre que podamos. ¿Merece la pena amortizar antes de tiempo, antes de que se cumplan los plazos de una hipoteca?
Aquí también me salen muchos detractores. De hecho, cuando yo terminé de pagar mi hipoteca, que la pagué en la mitad de tiempo de lo que quería el banco quería en 30 años, yo dije no, yo lo voy a pagar en 14, la pagué en 14, ¿vale? Cuando yo comentaba esto con amigos, con gente de mi entorno, me decían que era una locura, que era una tontería, que hay que tener una hipoteca. Sí. Y bueno, pues ellos siguen teniendo hipoteca. Yo hace 10 años que no tengo una hipoteca. Todo ese dinero que yo ya no pago de casa, pues lo puedo invertir. Puedo ahorrarlo y lo puedo invertir y conseguir que mi patrimonio crezca. Además, hay muchos estudios que se han hecho entre gente pues con un buen patrimonio, donde está estudiado que son personas que pusieron énfasis en terminar de pagar su hipoteca antes. Es una de las razones por las que tienen un gran patrimonio, porque no tienen deudas y ese dinero que ya no pagan de casa, pues pueden invertirlo, pueden ahorrarlo, invertirlo y disfrutar más de la vida, ¿eh? Yo me puedo ir de vacaciones más que antes, que tenía hipoteca, ahora ya puedo disfrutar más, ¿no? Con lo cual esa es una razón fundamental. Además es que te vas a ahorrar muchísimos intereses, eso es otra. ¿Vale? Sí. Y hay gente que me dice, bueno, pero si yo invierto ese dinero y me dan un 5 y yo pago un 2, pues le saco un spread y todas estas cuestiones, gente que quema muchas calorías para realmente, matemáticamente puede tener sentido, no digo que no, pero ya hemos dicho que el dinero no es algo solamente matemático, sino que es muy psicológico. Y tú sabes lo que es pisar tu casa y que sea tuya. Esa sensación no te la dan las matemáticas.
Bueno, no tener deudas en realidad, ¿no? O sea, tener esa sensación de estoy libre y...
Es libre, la casa es mía, no me la pueden quitar. O sea, a mí me sucedió algo muy, muy curioso a nosotros, que fue que en enero, nosotros terminamos de pagar nuestra hipoteca en enero del 2016, hace ya 10 años. En febrero del 2016, a mi marido le despidieron. Dentro del shock que te supone pues un despido, a los 20 minutos, media hora, estábamos diciendo, estamos bien, no tenemos hipoteca, vamos a estar bien, nos apretamos un poco el cinturón, pero no tenemos deudas, estamos libres, con lo cual hay una losa en mi cabeza que me dice, estás en paro, pero tienes que pagar la hipoteca. Eso no te lo dan las matemáticas. Esa tranquilidad y esa paz es lo que te hace, te lo da la libertad de no tener deudas. Con lo cual, aunque tengamos una hipoteca, hay que intentar amortizar siempre cuanto antes.
Además, aquí se dan siempre esas dos tendencias, ¿no? Lo que tú dices de, mira, me quito la hipoteca, dispongo de más dinero para hacer lo que me da la gana, soy libre financieramente porque no tengo deudas, mi casa es mía, ¿no? Esa tendencia, y luego otras tendencias que dicen, ya, pero es que yo, como pago poco de hipoteca, aunque se me alargue en el tiempo, me puedo permitir no hacer tanto esfuerzo económico los primeros, o sea, los años que necesitas amortizar, ¿no? O sea, aportar más dinero a la hipoteca, y ese dinero que aporto además, pues, lo tengo yo en mi bolsillo y lo puedo dedicar a lo que más me apetezca en cada momento. Es decir, vivir más el momento y no prever, ¿no? No apretarte el cinturón durante un tiempo para luego vivir bien, ¿no? Entonces, esas dos tendencias existen. Y sí que, claro, cada uno te puede dar su visión, pero claro, evidentemente...
Claro, los que te dan esa visión no han en su fórmula, porque tienen su fórmula matemática, se les ha olvidado una variable, que es el riesgo. Yo no sé si mañana lo voy a poder pagar. Sé que lo puedo pagar hoy, pero ¿y si mañana pierdo mi trabajo? Exacto. ¿Y si mañana tengo una enfermedad? Pasan cosas en la vida. Es que lo veo cada día. Y como nosotros planificamos la vida y luego la vida sucede. Y yo no tendría trabajo si todo sucediera como lo planificamos. No existirían los coaches financieros, porque todo sería fenomenal. Todo iría bien, ¿no? El problema es que normalmente no va como tú lo planificas. Entonces, si tú no tienes hipoteca, ya el hecho de que sucedan cosas no me tranquiliza que me sucedan cosas, pero voy a vivir mejor si no tengo esa deuda sobre mi cabeza. Uh-huh. Entonces esa variable, que es el riesgo, sí, que yo no tengo una bolita de cristal que me diga lo que me va a suceder mañana, uh-huh, pues ahora mismo a mí me da igual, porque tengo la capacidad de trabajar y de salir adelante y no le debo nada a nadie.
Eso es. Eso es. Pero sí, es cierto, esas tendencias existen y al final, pues claro, hay que dar bien la vuelta a todo, echar bien los números y, bueno, y ser consciente también de todo lo que puede pasar, como tú dices, ¿no? Podemos ser más previsores o menos previsores. Siguiendo un poco con el tema este, ¿qué es mejor, amortizar cuota o reducir plazo? Yo últimamente, fíjate, yo creo, bajo mi punto de vista, que es mejor reducir el plazo, ¿no? Porque te estás quitando, yo creo, más intereses, menos, lo vas a pagar menos tiempo y demás. Pero últimamente estoy viendo personas, que en redes sobre todo, que me sorprende porque están diciendo que es mejor reducir cuota. Yo no sé tu experiencia qué dice.
Bueno, la gente, esas personas de redes son gente que trabaja en banca.
Pues posiblemente, banco, no sé, son de estos que te salen ahí en los reels, que van saliendo un poco...
El banco siempre te va a intentar animar a que reduzcas cuota para ir más cómodo, ¿vale?
Claro.
Eso mantiene los intereses.
Se basan reduces, en eso, en que reduces cuota, tienes más dinero para ti al mes. Claro, pero claro, luego a la larga, si te pones a pensar...
Entonces que pagar... no te sirve claro, para nada amortizar, claro, si lo que haces es reducir cuota, porque vas a acabar pagando los mismos intereses. La duración, claro, del préstamo será la misma y entonces el interés no va a bajar tanto como si bajas en plazos. Siempre plazo. Porque ya tienes una hipoteca fija, te has acostumbrado a vivir con esa cuota mensual, te planificas tu presupuesto con ese pago y si tienes dinero extra porque te llega una paga extra, un bonus, un variable, un algo, y lo puedes lanzar a la hipoteca siempre, uh-huh, para reducir el plazo, lo que queremos terminar antes.
Eso es. Eso es. Y cada cuánto tiempo hacer amortizaciones depende un poco de nuestra capacidad de ingresos, ¿no?
Puede ser, sí, vamos, cuando siempre que puedas. Eso ya es una cuestión muy personal. Yo recuerdo poner siempre las pagas extras o, uh-huh, la devolución de Hacienda. O siempre que había un extra, siempre iba para amortizar la hipoteca. Uh-huh. Uh-huh. A veces incluso, pues si conseguías ahorrar un poco más, pues podías amortizar más deprisa. Pero ya depende de las circunstancias de cada uno. Hay personas pues, que a lo mejor no tienen esa capacidad para amortizar tan rápido y van un poco más despacio. Pero siempre cualquier ahorro que puedas tener y que puedas amortizar siempre va a ser mejor que nada.
Pues sí, la verdad que desde mi experiencia también es, yo recomiendo eso, que si tienes la oportunidad de esos ingresos extra que no vaya a afectar luego a nuestra economía, que no hagas cabalgue, que eso también hemos hablado antes, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, echar nuestros números.
Claro, claro.
Si tenemos esa oportunidad, evidentemente, pues quitarnos pues 5, 6, 7 cuotas y eso lo hacemos de una manera periódica a lo largo de los años, pues evidentemente nos estamos quitando varios años de pago que al final, pues como tú dices, te va a dar cierta tranquilidad, cierta calma. Fíjate, Silvia, sí, tengo... No, dime, perdona.
No, es un poco volver a esa preparación que decíamos al principio, el no tener deudas y, uh-huh, el tener ese colchón y poder hacer frente a estos gastos que puedan surgir de tu casa, es lo que te va a permitir también amortizar más deprisa.
Claro.
Porque vas a tener ese margen de maniobra, ¿no?
Claro. Y eso es fundamental. Al final, la base de todo esto es tener una buena educación financiera, saber, uh-huh, lo que hacemos, echar los números, es que lo hemos dicho. Y bueno, pues con todo encima de la mesa, pues manejar la situación de la manera más favorable posible. Terminando ya, Silvia, vamos a ir al grano, ¿no? Si, uh-huh, una pareja, gente joven que ha encontrado la casa que es de sus sueños, que puede, bueno, tiene los dos su trabajo y deciden hipotecarse. ¿Qué tres consejos, así a bote pronto, siempre desde tu experiencia, con todo lo que has visto, con todo lo que sabes sobre este campo, les darías a esta pareja?
Primero que se fijen, antes que en la casa, en lo que van a poderse permitir, siempre. Y cuando vayan con una agencia inmobiliaria, si es que van con una agencia inmobiliaria o van ellos buscando, que hagan un presupuesto de la casa que se pueden permitir y que no miren casas que no se pueden permitir. A veces las agencias inmobiliarias nos enseñan cosas que están fuera de nuestro presupuesto, nos entra por los ojos y decimos, ay, es que eso es un poco más, ¿no? Entonces, no. Ir siempre con las cosas claras de la cantidad máxima que te puedes permitir y no salirte de ahí. Y que la agencia que no te lo enseñe, porque te va a entrar por los ojos, porque siempre va a ser más bonita que la que tú te puedes permitir. Siempre las hay más bonitas.
¿Vale? Seguro.
Medir mucho las expectativas. Es decir, hay mucha gente que quiere comprarse una casa al lado de sus padres, pero es que sus padres han conseguido esa casa y en esa localización después de muchos años de trabajo y de esfuerzo y de ahorro. Entonces, igual nosotros pues nos tenemos que ir más lejos, no pasa nada. Durante unos años pues estaremos pagando esa casa y cuando podamos permitirnos una casa mejor, pues nos iremos acercando, nos iremos comprando una casa más grande, pero tener muy en cuenta nuestras expectativas y bajarlas a la tierra, porque yo he visto en muchas personas que se han equivocado mucho y que se han arrepentido en el pasado, pues comprarse casas que les entraron por los ojos y que no estaban dentro de sus posibilidades. Y es, al final es una ruina, es una pesadilla. Entonces, esos serían los dos consejos principales, que son los consejos que les doy a mis hijos. Compraros la casa que os podáis permitir y haced los números antes siempre para saber cuál es esa casa que os podéis permitir.
Bueno, pues nos quedamos con estos consejos y con toda la charla, que yo creo que ha sido muy interesante. Se me han quedado muchas cosas ahí que podíamos haber continuado con ellas, pero quizás nos dé pie pues, a otro podcast a tratarlo con otro enfoque diferente. Silvia, me ha encantado la charla que hemos tenido. Vamos a dejar a todos nuestros oyentes pues, tus canales de comunicación, tu página web un poco para que vean cómo trabajas o si quieren contactar directamente contigo. Te agradecemos enormemente que has estado un día más con todos nosotros y esperamos que, como he dicho hace un rato, puedas volver a estar con nosotros en próximos episodios.
Claro que sí, muchas gracias a ti y tenemos que terminar esta charla con todas esas cuestiones que quedan ahí en el tintero. Hasta la próxima.
Bueno, pues una charla de lo más interesante, como habéis podido comprobar con Silvia Llorens en este episodio número 225. Y ahora pues abrimos los canales de comunicación con todos vosotros y vosotras. De una parte, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. De otra, la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio y donde podéis hacer o dejar vuestros comentarios pues sobre cómo ha sido el programa de hoy, si tenéis alguna hipoteca, si tenéis incluso alguna duda en estos temas que hemos hablado en el día de hoy, las hipotecas, si habéis cometido algún error contratando una hipoteca, bueno, en definitiva, alrededor del tema que hemos tratado en el día de hoy. Por otra parte, en la descripción de este episodio vais a encontrar una URL con la página web de este episodio en el que os vamos a dejar material adicional que va a complementar el contenido que hemos tratado en el día de hoy. Y por otra parte, también os vamos a dejar este formulario que os decía al principio en la presentación, en la que nos podéis hacer llegar dudas, consultas y preguntas relacionados con el mundo de la educación financiera. Y de manera que, pues eso, que tenéis determinados problemas de dinero, de ahorro, de deudas, bueno, pues las podéis plantear y Dimitri Alov como coach financiero, o sea, poner el mono de trabajo de coach financiero, bueno, pues las va a ir respondiendo a medida que las vayamos recibiendo. Como decían al principio, tenemos ya muchas consultas que hemos recibido, las estamos dando forma, estamos grabando programas y en breve las iremos publicando. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a poner aquí el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.